Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, en Cuba, después de alrededor de 10 días en huelga de hambre, el movimiento San Isidro fue desalojado por la fuerza represiva del régimen, de la sede donde mantenían la huelga de hambre, que comenzó por un reclamo para que pusieran en libertad a un miembro de ese grupo, al rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel, de privación de libertad. El movimiento comenzó haciendo unas protestas literarias que luego escaló a lo que los llevó a la huelga de hambre. Fueron brutalmente agredidos por las turbas preparadas por los castristas y por las mismas fuerzas represivas del Ministerio del Interior, que por la fuerza, repito, desbarataron, desmembraron a ese grupo que se mantenía en huelga de hambre. Después de eso, que los tuvieron secuestrados en varios lugares, fueron puestos en libertad. Y es el caso de Luis Manuel Alcántara Otero, que es el líder del grupo, que apenas 24 horas de estar en libertad fue detenido nuevamente. Y así también otras de las personas fueron arbitrariamente retenidas, como fue Tania Bruguera, y el grupo la protesta no obtuvo los resultados por lo que comenzó, que es la libertad de Denis Solís. Pero la protesta, la huelga de hambre, obtuvo una gran repercusión internacional de apoyo, y el gobierno castrista, el régimen castrista, se vio movido y no supo cómo reaccionar en ese momento, máxime cuando posteriormente un grupo numeroso de varios cientos de personas, artistas, literatos, cineastas, actores, se presentaron frente al Ministerio de Cultura castrista para en cierta forma apoyar a los huelguistas, pero fue grande la presencia de estas personas de sectores de la sociedad que reclaman espacios para exponer y expresar su libertad, su creación. El viceministro tuvo que ceder y recibió o se reunió con 30 que fueron seleccionados entre ellos para mantener conversaciones. En el transcurso del tiempo veremos cuáles serán los resultados de estas conversaciones. Aunque en este primer grupo de 32 personas, no estuvo presente, por supuesto, ninguno de los que estaban en huelga de hambre y que eran los promotores de esta situación que se creó. No sabemos hasta dónde va a llegar la profundidad del grupo. Luis Manuel Alcántara Otero se muestra comprometido con la situación y van a seguir adelante. Es posible que puedan profundizar más sus reclamos y sería necesario, sería lo correcto, que si va a haber algún tipo de diálogo, debiera ser, o si los diálogos van a continuar, debieran ser con estas personas del movimiento de San Isidro, los que estén, en todo caso, llevando la representación de estos grupos para que puedan pedir fuertemente y defender fuertemente el reclamo de ellos. Todo está en veremos y estaremos al tanto de cómo se siguen desarrollando las conversaciones que supuestamente el régimen quiere mantener. Pero ya estamos viendo que en medio de estos momentos de tensión para el régimen cubano, luego de que la manera en la que manejaron la situación del movimiento San Isidro provocara una reacción que no esperaron, dice la información, y el gobierno al parecer se prepara y lo hace con más, como más sabe, ha desclasificado una serie de atentados terroristas cometidos contra la revolución entre 2017 y 2020, y dicen que todos planeados y financiados desde Estados Unidos. Este martes, martes pasado, fue desclasificado en la televisión nacional un material audiovisual de las razones de Cuba, programa en el que el régimen asegura que varios atentados ocurridos en los últimos años en la isla han tenido como promotores a dos cubanos residentes de Florida. En el video, que fue posteriormente replicado por el periódico oficial Instagram, menciona el lanzamiento de cócteles Molotov contra una cafetería, una barbería y una bodega en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Hechos por los que culpa a los residentes en Estados Unidos, llamados William Cabrera González y Michelle Naranjo Rivero. Asimismo, el Ministerio del Interior también desclasificó un intento de sabotaje al sistema electroenergético nacional y el descarrilamiento de un tren de carga procedente de la zona comercial de Mariel. Esto ocurrió el 26 de mayo de 2019, según ellos. Y ambos hechos atribuidos por las autoridades castristas a la organización paramilitar Alfa 66. La información fue certificada por supuestos presos que aseguran conocer a los cubanos de Florida que les pagaron para cometer actos terroristas en la isla. Y de tal manera se está preparando el régimen para irle arriba con todo lo que tienen a estos grupos o a los que puedan surgir posteriormente, que vuelve en la información, asegura que una serie de programas, que son una serie de programas, Razones de Cuba, especialmente a descalificar a opositores, a justificar al régimen. Se mencionó además al grupo Clandestinos, organización según ellos de corte violento, financiada también desde Estados Unidos. En estos videos que está presentando el Ministerio del Interior a través de Razones de Cuba, las Razones de Cuba, el video hace hincapié en Denis Solís, detenido arbitrariamente el 9 de noviembre y condenado a 8 meses de prisión por supuesto desacato, y la chispa que desató la huelga de los activistas cubanos y miembros del movimiento San Isidro en Damas 955 en La Habana Vieja. Según las razones de Cuba, Denis Solís está relacionado a una desconocida organización llamada Lobos Solitarios y ambos pretendían, dice, la quema de consultorios médicos, farmacias y otros edificios estatales. El gobierno señaló a este supuesto grupo de influir en el movimiento de San Isidro para realizar actos de desobediencia y provocaciones. Así que en estos momentos es cuando el régimen castrista está desclasificando estos supuestos actos de terrorismo que están ocurriendo en la isla y están relacionando a Denis Solís, que es miembro del movimiento San Isidro, como los hechos que puedan llevarlo a cometer o apoyar estos actos terroristas. Dice el gobierno que en todos estos casos, al tratarse de ciudadanos residentes en Estados Unidos. Pero escuchemos en una entrevista que realizó Omara Ruiz Urquiola, que es una de las activistas de derechos humanos que estaba en la residencia donde se producía la huelga, aunque ella no estaba en huelga de hambre, pero era asistente. Y nos cuenta, podemos escuchar, lo que sucedió dentro de esa vivienda.
Que quienes nos acuartelamos en la sede del Movimiento San Isidro, que es la residencia particular de los Manuel Otero Alcántara, habíamos personas que efectivamente no somos parte de ese movimiento cultural. Lo que pasa es que San Isidro y Luis Manuel tienen, que es su coordinador general, una vocación ecuménica, inclusiva, donde las personas participan sin necesariamente integrar lo que sería la plantilla del movimiento. O sea, está en un barrio popular y la vocación es una vocación de participación. Realmente yo pienso que esas personas muy valientes que estuvieron en el Ministerio de Cultura, tengo entendido que se congregaron más de 500 personas, una vez que tuvieron la posibilidad de tener delante a representantes del poder, yo diría que representantes de un nivel muy, muy básico del poder, puros mediadores, nada más que eso, sin ningún tipo de poder de resolución, se turbaron por la inexperiencia. O sea, fueron muy valientes, pero se turbaron por la inexperiencia. Y hay algo que es fundamental. O sea, de las personas que estuvimos ahí acuartelados en San Isidro, solamente había un representante, que es una muchacha muy valiente, pero muy joven, inexperta. Y yo creo que esa inexperiencia en ejercer ciudadanía desde la individualidad, que es propia de cualquier sistema totalitario, fue lo que preponderó. Y por eso no se lograron acuerdos efectivos más, digamos, frontales y que pudieran significar un punto de giro de la situación que estamos viviendo. Pero realmente, ayer estuvo Tania Bruguera, que es una amiga y una persona a la que admiramos profundamente, muy relacionada con el Movimiento San Isidro. Ayer estuvo aquí en mi casa, conversó con Anamel y conmigo y nos explicó cómo fue todo el proceso. O sea, al final salieron unos acuerdos fríos, pero que realmente no son representativos de la voluntad de esas 500 personas que sí querían verdaderamente y que entraron en la ilusión de conseguir verdaderamente revertir la situación actual que confrontamos todos, no solamente el gremio de los artistas e intelectuales, todo el pueblo cubano, que además ese todo el pueblo cubano es lo que tiene que ver con la vocación ecuménica inclusiva de Luis Manuel Otero Alcántara al frente del mundo. Puede ser que algunas personas verdaderamente van mirando por sus egos, de creación artística y demás, pero realmente ahora sabiendo cómo verdaderamente ocurrieron las cosas, yo creo que fueron sobre todo víctimas de la inocencia, pagaron cara a la ingenuidad. Yo creo que en otra oportunidad no van a ser tan ingenuos, porque además horas después se desplegó toda una campaña difamatoria en los medios nacionales Ellos fueron reprimidos, ellos están siendo reprimidos, han reprimido estudiantes universitarios, entonces ya ellos están viendo las consecuencias de la ingenuidad. Las declaraciones que él hizo fueron de antes de ayer, no fueron de ayer, fueron de antes de ayer. Y yo creo que ellos han reflexionado a partir de eso y ya saben cómo verdaderamente reacciona el pueblo a nivel personal. O sea, yo nunca me sentaría con esas personas, pero yo entiendo que deban sentarse otros. En este caso yo estoy pensando en Luisma, yo estoy pensando en Anameli, yo estoy pensando en Ileana Hernández, en las otras personas que estaban acuarteladas y en lo que una representación de los que fueron valientes al Ministerio de Cultura, desafiando incluso gases lacrimógenos, o sea, se desplegaron las fuerzas antimotines. Ahí llegaron a haber más de 500 personas, tengo entendido. Yo pienso que sí se puede entablar una negociación, pero desde mi punto de vista, una negociación donde lo que se pida y con quien el interlocutor tiene que ser el gobierno realmente, y el gobierno, por constitución en este país, está en manos de Raúl Castro, que es el secretario general del partido, ni siquiera de Díaz-Canel. Pues entonces son ellos los que niegan la negociación, porque ya se vio la voluntad popular de negociar en esas 500 personas. Son ellos entonces los que se niegan a la negociación y nos ponen en una posición, a los 15 millones de cubanos, en una posición de beligerancia que ellos han impuesto, porque la voluntad de la mayoría es la negociación. Es increíble, incluso ahora me mostró Ana Meli que ellos andan, yo tengo el televisor roto hace mucho tiempo, entonces ellos andan difamando y mostrando fotos del congelador que nosotros pudimos llenar gracias a la ayuda del exilio, nunca será suficiente el agradecimiento, que nos enviaron comida, incluso han enviado comida aquí a mi casa, y yo no puedo salir, yo estoy sitiada, un vecino me hizo el favor de sacarme los mandados de la bodega, y ellos han tirado fotos al congelador y lo exhiben como un elemento de demérito, ¿no? Nosotros estábamos contentísimos, y de hecho, cuando nos sacaron de ahí, lo que hemos comentado es, caballero, dejamos el refrigerador lleno, nos hubiéramos comido todo eso que había en el refrigerador, porque nunca en casa de Luisma se vio ese refrigerador tan lleno. Y ellos creen que ese es un motivo de demérito, cuando en realidad lo que están mostrando es algo tan elemental como tener comida en un refrigerador como un elemento trascendental. Eso habla muy mal de la administración que ellos tienen en este país. Lo más normal en el mundo entero es que un refrigerador tenga comida.
Ahora,
las veces que fueron las monjitas de la caridad a tratar de entrar en representación del cardenal, al cardenal no le permitieron ingresar, eso lo sabemos nosotras extraoficialmente por las amistades que tenemos dentro de la curia. No les permitieron ingresar. Hubo una monjita que sí logró enviarnos colchas para el frío, algunas sábanas, toallas también que no teníamos. La iglesia ha tratado de personarse, o sea, la actitud de la iglesia realmente en todo este proceso ha sido una actitud encomiable. Incluso, Ninoska, sabemos porque uno de los amigos que estaba ahí adentro, Duyaná Tamayo, es musulmán, y se trató de personar un imán musulmán y otro hermano de religión suyo, y no lo dejaron atravesar el cordón. O sea, hubo solidaridad también de la iglesia evangélica, de miembros de la iglesia evangélica, porque adentro estaba Osmani, que es evangélico, es cristiano evangélico, y ellos no dejaron entrar a ninguna de las denominaciones religiosas que fueron solidarias con nosotros. Sean Hernández, porque después que ellos, o sea, ellos fueron escalando en su violencia, en su cosa demencial, ellos fueron escalando y nosotros fuimos reaccionando. Cuando nos impidieron la comida, los vecinos empezaron a pasarnos comida por distintas vías y ya después ellos tuvieron que permitir la entrada de comida, que es toda esa comida que ustedes ven, que incluso nos llevó horas antes de nosotros salir de allí, de que ellos nos sacaran de allí. Y la mamá de Ileana trató de verla y las primeras veces se lo impidieron. Y entonces cuando Ileana ve que detienen a su mamá, que ya sabíamos que venía en camino, cuando Ileana ve aquello, Ileana realmente no se pudo contener, porque es que no había ningún ático. Ileana es hija única, ¿ok?, de su mamá. Esa es la única hija que tiene su mamá. Ellas son extremadamente unidas. Bueno, la mamá de Ileana ya después, cuando sí la dejaron pasar, la mamá de Ileana nos limpió hasta el baño, no quería irse, desayunó nosotros, nos llevó comida también. Ellas tienen una relación muy cercana y Liana sí ya, cuando se trata de su mamá, no se puede contener.
Y ahora comentaremos el caso de Silverio Portal Contreras. Estos son los casos que son kafkianos por la forma en que la tiranía castrista se conduce con los ciudadanos cubanos. Silverio Portal Contreras fue juzgado y condenado a 4 años de cárcel porque se paró en una esquina con un cartel que decía: no más muertes por derrumbes, porque es conocido que las edificaciones antiguas, viejas, en la ciudad de La Habana y en otros lugares de Cuba, por falta de atención y de mantenimiento, pues se derrumban. Y cada rato, pues, aplasta a un cubano o a una cubana, ya sea cuando van caminando por la acera o cuando están viviendo dentro de uno de esos edificios en malísimas condiciones. Después de una intensísima campaña, Silverio fue puesto en libertad el 1 de diciembre, luego de 2 años de prisión por una licencia extrapenal otorgada debido a su delicado estado de salud. Estaré por el término de 1 año libre, según me dijeron, de acuerdo a los reglamentos que tiene el sistema de cárceles y prisiones, medicina legal y el juez de prisión. Esto por la isquemia cerebral, el infarto cerebrovascular y la hipertensión. Además, el médico me dijo que el corazón me había crecido. Estas son declaraciones del preso político Silverio Portal Contreras a Cubanet. En una entrevista con Cubanet, Portal Contreras contó que se sentía nervioso y extraño, pues estoy pasando por momentos críticos de mi vida. Si no sigo las indicaciones que me han dado los médicos, la hipertensión puede provocarme nuevamente otra isquemia cerebral o un infarto y puedo morir, relató apenas 24 horas después de su libertad. Silverio Portal solo piensa en cuidarse y tratar de recuperarse. Quiero hacer todo lo posible para recuperar mi salud, declara. Asimismo, asegura que a pesar del encarcelamiento y de las limitantes por su salud, sus pensamientos siempre serán los mismos, porque yo no puedo cambiar mis ideales por nada ni por nadie. Yo soy activista de los derechos humanos y sigo siendo eso, un activista por los derechos humanos de por vida, aseguró. Silverio Portal Contreras, de 72 años, fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por los cargos de desorden público y desacato, luego de protagonizar una protesta pacífica con un cartel que decía: no más muertes por derrumbes. El periodismo cubano independiente no tiene miedo de decir la verdad. Se va por encima del oficial y denuncia la realidad. Lo que pasa con los presos, la necesidad que está teniendo este pueblo, las injusticias del gobierno, que vive a costas de un pueblo humilde que no tiene una gota de tranquilidad. Finalmente, Silverio Portal denunció la presencia de Miguel Díaz Canel en el Parque Trillo y su campaña para desacreditar al movimiento San Isidro y a los jóvenes cubanos, a quienes acusa de contrarrevolución. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos en los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.